freíste la corbata, planchaste los huevos, sacaste a pasear al niño, llevaste el perro al colegio, zapatos de tacón a las clases de tenis, largos minutos intentando abrir con tu llave
la puerta del carro del vecino.
¡Despierta!
Llegó Luis Chatein.
Son las 9 y 5 minutos, tengan todos. Muy buenos días, soy Luis Chatén. Bienvenidos a Arriba Miami. Ahora también disponible en talla S y XS. Arriba Miami es transmitido a través de la señal de Mundial 990M para el Condado Miami-Dade y Éxito 107.1 FM para el sur de Miami y el mundo entero por la vía digital. Transmitiendo a través de la aplicación Actualidad Media Group. Retransmitiendo por los siglos de los siglos en formato podcast en Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts, Amazon Music y TuneIn Radio. Mi Masterclass a mi manera está disponible para el mundo entero en soychatén.com, página diseñada por mis amigos de Whiplash. Me acompaña en la primera hora del programa la periodista Patricia de la Cerda. ¿Cómo estás, Patricia?
Luisito, hasta que se me hizo estar aquí en la cabina.
¡Órale!
¡Qué bien, órale!
Bienvenida, qué maravilla.
Oye, thank you.
Porque hemos conversado por menos dos o tres veces y siempre por Zoom.
Siempre, pero ya ahorita ya vamos. Yo siento, digo, aunque en la India está diferente la situación, claro. Aquí yo siento que vamos de salida, ¿no?
¿O cómo? ¿De verdad?
Déjame pensar así, por favor. Hoy es viernes, quiero estar positiva.
No, pero un momento. Entonces, efectivamente, lo que dicen de la vacuna es cierto. Tiene efectos secundarios. Como tú te vacunaste ayer, claro. Entonces tú tienes ahora la impresión de que estamos saliendo de esto.
Me da como menos nervio.
Habla por ti, Patricia. Habla por ti.
Pues ya estoy que regreso a la oficina, a tener que trabajar diariamente desde ahí. Ajá. La verdad es que sí estaba rico andar en pijama todo el día.
Pero sí, pero ya suficiente.
No, pero se necesita la estructura. Se necesita la estructura.
Claro.
Llega un momento en el que ya uno se va volviendo un poquito flojito. Sí. I must confess.
Esa cosa de andar como la manzana, que se pasea de la sala al comedor todo el día. No, ya está bien, yo no soy una
hoy
fruta.
Hoy que me puse los jeans, como que los llené mejor que antes y como que uff. Y ya como que las zapatillas sentía yo como pollo cuando le ponen así, ¿has visto a los pollos cuando les ponen como, como caminan como si estuvieran medio drogados? Como que no me podía yo caminar bien con las zapatillas de tanto tiempo que las he dejado de usar.
Veo que eres más de Palenque que yo. Yo soy más de la gran ciudad.
Ay, disculpe usted. ¿De qué parte de Venezuela eres?
De la gran ciudad, capital, Caracas.
Claro.
De hecho, soy de la zona, de la capital, que es más capital que nada. O sea, donde se originó la capital, de ahí soy yo. Luego la capital fue creciendo un poco más, pero lo más capitalino que tiene la capital de Venezuela es donde yo nací.
O sea, eres niño fresa, como diríamos en México.
Recontra fresa.
Pues mira, yo soy
súper fresa.
Yo sería el equivalente a ser maracucha.
¡Ah, wow! ¡Bien!
Te lo digo, yo nunca he estado en Venezuela, pero tengo amigos que son maracuchos que han vivido en Villahermosa, el pueblo del que yo soy originaria. Y ahí hace un calor, que Miami es fresco. Entonces siempre me han dicho que la gente de Maracaibo y de Villahermosa, o sea, tenemos sentido del humor parecido. Ya sabes que el clima, origen es destino. Y siempre la gente de la montaña es más seria y la gente de la costa es más relajada.
Es muy cierto.
¿Tú te has dado cuenta?
Es verdad.
La gente de Bogotá, que la gente de Cartagena, o sea,
la
pasa
gente de Miami.
La gente de Miami. Entonces, yo siento, si tú me tendrías que poner un equivalente en Venezuela, yo soy maracucha.
Bien por ti, estás en el Doral. No hay nada más maracucho que el Doral.
Mira, qué bien, no sabía esa.
Sí, no, por el amor de Dios, aquí en el Doral la población se divide entre zulianos y los demás. Zulianos y los demás. Un abrazo a todos los zulianos que pueden estar escuchando. Ahora, volviendo al tema de lo que pasaba en la pandemia, de estar todo el tiempo en pijamas y de movernos por la casa y no salir de esos pequeños espacios. Tú eres el colmo. Y te voy a explicar por qué.
A ver.
Porque me acabas de decir, entrando acá a cabina, que te vacunaste ayer.
Sí.
Pero te vacunaste en el Consulado de México.
Sí.
Que queda en la planta baja de tu casa.
Correcto.
O sea que la oportunidad que tenías de trasladarte a otro lugar, tampoco. Fue así. No. Agarrar ascensor, consulado. Y para arriba otra vez.
Sí.
Wow.
Sí. Me daba flojera ir hasta el North Miami Dade o algo así.
Y yo la vi la fotografía. ¿Era una fotografía o un video?
Era un videíto.
Un video. Y cuando veo, se está vacunando en el Consulado de México, digo, ¿y por qué tiene que ir? ¿Será que como mexicana le toca vacunarse en el consulado en lugar de ir a cualquier civil que esté cerca de su casa? ¿Por qué?
Pues mira, yo sí te digo, el trato fue súper bonito, ¿eh?
Ajá.
O sea, como que la verdad, y lo quiero decir así, en el consulado mexicano nos tratan muy bien. Siempre que he ido, hay como cierta amabilidad, yo qué sé, no hice cola, me pasaron.
Pero ¿cómo tendrían que tratarte si no fuera así?
Pues si no fuera, de repente no en todos lados llegas y te tratan bien.
Ahí
tampoco,
está,
no
ahí
me
está.
Vas a decir que en todos lados te tratan bien.
No, en todos lados no.
¿No? No, no.
En mi casa, por ejemplo, no. Hay una fotografía mía puesta en la puerta para evitar mi ingreso. No la puso mi esposa, la puso mi hijo menor de 4 años. ¡Ese señor no entra ahí! ¡Papá no entra! Y yo, pero si esta es mi casa, ¡no entra!
Pues, ¿qué le haces a tu hijo?
Lo quiero. Es que mi forma de querer es terrible.
Sí, ya me imagino. Eres de los papás bruscos. Papá, ¿sabes que mi hija
no,
ayer...?
No, no, no. Hoy me di cuenta. Fíjate lo que me di cuenta hoy. Mi hijo mayor, 7 años. Ajá. Me di cuenta que le sobo mucho la cabeza. Porque claro. Entonces me pregunto, ¿será que él en algún momento me va a decir, ya quita, papá?
Claro.
Porque pasarle la mano así por la cabeza es una cosa que me hace sentir un amor, un cariño por mi hijo.
Pero como si fuera el perrito.
Pero como
si,
exactamente.
Y no lo es.
No lo es. Entonces yo digo, en cualquier momento esto se va a acabar porque él me va a quitar con la mano así. Bueno, ya está. Pero de verdad, cuando lo... Súbete al carro, papi. Pero pasarle la mano así en la cabeza así... Es así como se me hace sentir tan orgulloso a mi hijo.
Claro, como good boy.
Como good boy. Busca, sí. Busca, Luis Ignacio, busca.
Y a lo
mira
mejor
lo que estás haciendo, me estás poniendo ahora.
Personalidad
me estás
de los que no le gustan, que lo acarician. Hay gente que no les gusta
y no lo ha dicho
eso.
Todavía. Hay gente ya que es como muy quisquillosa con el tema del de que no me toque. Uh-huh. Y más ahora con el virus, claro.
Sí.
Pero, no. El toqueteo que llaman, el toqueteo.
Sí, a mí nada más cuando la gente está sudada no quiero beso. ¿Nunca te ha pasado que alguien llega
todo
y
el
¿cómo estás?
Tiene todo, claro.
Beso en la mejilla y
que
sudado.
Tú ves que viene esa cara completamente grasosa, no. Rumbo a la tuya.
Es una de las ventajas de la mascarilla. Como que das el beso y vas protegido del...
Claro,
¿no?
Pero te obliga a poner la boca.
Pero tienes la mascarilla puesta.
Claro. Tú dices, ay, pero me lo dan en la boca. Sí. No, es para protegerme de la grasa en tu rostro.
Sí, yo la sigo usando. La verdad que la voy a seguir usando. Bueno, tiene sus ventajas. No tengo que maquillarme, me voy a la oficina y no tengo
que... No tienes que sonreír.
Exacto. Uh-huh. O sea, si traes mal aliento, te protege.
También.
No quedas tan mal.
Tú sabes que yo soy un tipo, la gente piensa que por trabajar con, o intentar trabajar con el humor y la comedia, uh-huh. Estoy todo el tiempo sonreído y todo el tiempo haciendo gracia. Y es todo lo contrario. Yo soy un perfecto amargado.
Ogro.
Sí, soy un ogro. Soy un ogro. Cuando yo veo la película de Shrek y tal, digo, esto es una estupidez. Sí. Los ogros no somos así. La parte de los pedos, ajá, como dicen, sí, ustedes, ajá, sí es cierta, porque frecuentemente lo hacemos. Pero esto, no somos así, somos peores, o sea, somos ogros de verdad. Entonces, sí, cuando uno está en algún momento social, como sea, cuando yo finjo la sonrisa, en mi vida me he aplicado Botox, tengo que decirlo, uh-huh, muy al contrario de lo que destacan la mayoría de las prensas rosas en el mundo, que se dedican a hablar de mí constantemente, no he revisado la de hoy. Qué idiota puedo llegar a ser, ¿verdad, Patricia?
¿Sabes qué? Justo eso fue una de las razones por las que dije sí me voy a poner la vacuna.
¿Por gente como yo?
No, por lo que mencionas del Botox. Te voy a explicar. Yo me resistía porque decía, no, meterle todos estos químicos a mi cuerpo, vete a saber si en 10 años me quedo estéril, me da no sé qué, autismo y la fregada. Perdón, Entonces...
¿La fregada es una mala palabra?
No lo sé. Aquí sí.
La fregada.
En mi pueblo no.
En México la fregada es así como...
En ciertas partes, depende.
¿De verdad?
La gente del DF habla diferente a la gente de Tabasco. Yo te digo, Tabasco, wow, es otra historia. Bueno,
ajá.
Entonces después me puse a pensar, a ver, no le tengo miedo al Botox, no le tengo miedo al Restylane, no le tengo miedo al formol de la carne, al fluoruro del agua, al no sé qué. Ah, pero a la vacuna sí. Patricia, qué incongruente, ¿no?
Sí.
Dije, tantos químicos que nos metemos diariamente... Uno más es una raya más al tigre. Ya de algo nos vamos a morir. Total, si en 10 años salen con que pues la vacuna tenía consecuencias a la larga, pues ya ni modo.
¡Guau! ¿No? Wow, ¡qué fregada!
Sí.
En ese momento tiene que haber algún mexicano así como alarmado en su carro escuchando. ¡Oh! ¡Dijo, qué fregada!
Sí,
¿de
sí,
verdad?
Sí. Sí, si eres del, wow, DF igual son más asustados.
A mí me encanta esa cosa. Me encanta la diferencia, también, las palabras que tenemos que significan cosas tan distintas, sí, y que tenemos que estar constantemente cuidándonos. Y claro, es imposible porque no conocemos todas las palabras que usan los mexicanos,
sí,
todas las que utilizamos nosotros los venezolanos, sí, y así vamos con los argentinos. Es imposible. Siempre se escapa una.
Yo te voy a decir, las mujeres más mal habladas que yo he conocido en Miami son las venezolanas. Perdón, o sea, las quiero mucho y todo.
Sí,
las amo y las adoro.
Sí, se pudo.
Pero dicen palabras que yo no diría y mira, ajá, que yo soy de Tabasco.
Tienes que entender, nos venimos de un país donde la dictadura ha cercenado en tal forma la libertad de expresión que, uh-huh, cuando ponemos un pie en cualquier lugar fuera de la frontera, tenemos que soltar todo lo que tenemos represado.
Claro, si no sintomatizas.
Así es, sí, ex correctox. Sí. Bien, son las 9:14 minutos. Patricia de la Cerda, periodista, me acompaña, sintonizan. A ¿Patricia? Ok, por un momento dije a Patricia, no es Patricia, es Elena. No es Patricia, ¿verdad?
No, sí.
Es Patricia de la Cerda. Patricia. Ok, arriba Miami.
Arriba Miami con Luis Chatein. 107.1.
Son las 9 y 17 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo por señal de Mundial 990M por el condado Miami-Dade y Éxitos 107.1 FM para el sur de Miami. Por la vía digital estamos en todas partes del mundo. Somos la verdadera peste. Miren, hoy es un día sumamente importante para los venezolanos, para los creyentes, para los hombres de fe en el mundo, porque en cuestión de horas va a ser beatificado el doctor José Gregorio Hernández, un científico venezolano que tuvo una vida maravillosa, profesionalmente hablando, pero espiritualmente hablando. Ha acompañado en el proceso de recuperar la salud a tantísimas personas, no solamente en Venezuela, sino fuera de nuestras fronteras. Así que hoy es un día emocionante, un día muy positivo, un día para el recuerdo. Hoy estamos siendo testigos de una fecha que en sí se va a convertir en efeméride, que es una cosa que uno sin saber, cuando nos despertamos en la mañana, muy pendientes de la beatificación de José Gregorio, probablemente no estábamos al tanto de que este día va a ser, a partir de hoy, celebrado anualmente en la misma fecha, y nosotros somos, en alguna manera también, coprotagonistas. ¿Tú eres una mujer de fe, Patricia?
Bonito. Sí, y entre más envejezco, más, como las viejitas. Ajá. Llega esa etapa en la que dices, me entrego a los brazos del Señor, y ajá, es lo más conveniente, porque luchar contra la vida está cañón, ¿no?
Sí, claro.
En México ahora, también estamos celebrando
el Día del Niño.
El Día del Niño.
Mira que lo sabía. Pregúntame cómo lo sabía.
¿Cómo lo sabías?
Porque me lo dijiste ahorita, claro, antes de ir al aire. Qué buen trabajo de equipo estamos haciendo esta mañana. Y apenas van 19 minutos, Patricia.
Nada.
¿Qué podría pasar en, digo yo, 10 minutos más? ¡Wow! A lo mejor una canción, una película, una serie para Netflix.
O que me cuentes algo bonito de tu infancia. Porque el Día del Niño nosotros lo utilizamos un poco para recordar tu niño interior, ese contacto con el ser que fuiste un día. Tu niño, sí, interior estaría orgulloso del hombre que eres hoy. ¿Qué te diría? Todas esas reflexiones introspectivas.
Bueno, casi me hace llorar. Creo que no fuiste tú. En realidad es el niño interior que me está pegando gritos en este momento y me dice, ¡no era eso! ¿No habíamos quedado que era astronauta?
¿Así eras desde niño? Te puedo imaginar. Yo... Tienes que haber sido terrible.
¿De verdad?
Sí,
porque ver, como adulto me ves terrible.
Kind of, yes.
¿En serio? Sí. Pero terrible en una forma bonita.
Sí, claro.
¿Existe alguna manera de ver a alguien terrible de una forma bonita?
Claro, ajá, por supuesto.
Claro, por terrible tú quieres decir ingenioso, brillante, adelantado a mi propio tiempo.
Divertido, ¿no? Travieso.
¿Eso?
Sí.
Mira, no, todo lo contrario. Yo cuando niño, según me cuentan, las personas que tienen memoria de aquellos años tan pasados, ajá, era tímido, era callado.
Te hacían bullying y de ahí te volviste así.
Probablemente, pero el que me hizo bullying hoy día, ajá, está preso por enchufado. ¿Te imaginas? No es verdad. Pero sí, era un niño como reservado. Sí, recuerdo, ahora, el ejercicio ese que estabas mencionando ahora, de reconectar con el niño que soñó en alguna vez o momento en convertirse en algo que fuera más allá, especialmente con los temas de la comunicación, es una búsqueda constante. ¿A ti te pasa?
Siempre. Yo soy súper introspectiva. Súper. Me encanta cuestionarme. A veces pienso que demasiado me cuestiono la vida. Pero es la única forma en la que te puedes hacer mejor ser humano. Yo creo que, por ejemplo, lo que tú haces es súper importante. Y creo que lo más importante de todo, llevar risa. Causarle, ajá, a una persona que se ría inclusive de las malas noticias y de las cosas que pasan.
Sí.
Esa es para mí la vitamina o la salud de cualquier persona. Más a como está la cosa ahorita en el mundo.
Claro. Yo, ¿no?, a veces me siento como el filtro del cigarrillo. ¿Sabes?
No, ¿por qué?
Bueno, el filtro es el que se queda con toda la porquería.
Pues, pero no te lo quedes. Sácalo, drénalo.
No, yo después
échalo.
Lo dreno todo con...
Con la familia, con en
una,
tu casa.
Con mi casa, con la familia. Ellos me odian. No, con una roca que compré. No estaba en el jardín de mi casa. Compré una roca grande con la que discuto todas las madrugadas. Okay. Y ahí es donde voto lo que realmente siento por dentro.
Hay que tener
pero
eso.
Pero no, muy en serio, creo que uno, cuando hace este trabajo y la información que tú dices, efectivamente, lamentablemente, la que más abunda, o al menos... de la que nosotros conocemos, porque a lo mejor, fíjate tú, es cosa de los medios de comunicación o de lo que le causa, le genera morbo a la gente en las redes sociales hoy día, por la vía digital. A lo mejor resulta que la mayoría de las informaciones en el planeta, y esto solo lo sabe Dios, son positivas, pero ponemos un acento especial en lo malo.
¿Tú has visto por qué Instagram tiene tantos followers? Yo creo que porque las cosas que comparten no son puras tragedias, son más bien aspiracionales. O sea, la tipa que se viste bien, la tipa que cocina rico, la tipa que se la pasa viajando por el mundo. Esa es, de algún modo, la nueva información que la gente está buscando, más divertido. Ya que la gente no quiere escuchar ya más malas noticias.
¿A cuál tipa te refieres para seguirla?
Ah, yo sigo un montón de gente en Instagram que de algún modo me inspiran. ¿No te pasa que las ves y dices, güey, tengo que echarle más ganas al ejercicio, tengo que comer más saludable? O sea, todo es así como que, uy, todo lo que no estoy haciendo, uy. No, consejos tengo. Para ser más paciente con tus hijos.
No lo tengo.
Hay una que me hace sentir muy bien, que ayer, sacaron un meme muy divertido. La página se llama Malas Madres. La puso unas españolas. Dicen, mi cara cuando me dicen que disfrútala porque va a crecen rápido, ¿no? Y la cara que tenía la tipa así de, ¿no? Porque a veces tenemos un estándar muy alto de lo que es ser mamá y que la mamá siempre va a estar amando, que el hijo y el dibujo y todo. Y es mentira. O al menos en mi caso, no puedo hablar por todas.
¿Tus hijos? ¿Cuántos hijos tiene?
Yo nada más uno.
¿Uno? ¿De qué edad?
Ya, 9, y es una santa.
Ah, es una niña.
Sí.
Yo no tengo, bueno, tengo una niña, pero digamos, llegó a mi vida, no, sí. Cuando tenía apenas 8 años, claro, la hija de mi esposa. Y he vivido toda esa historia, lo que bueno, la parte de tener una hija muy diferente a los dos varones que tengo ahora.
Correcto.
Sí.
Sí, es una historia diferente. Pero la verdad es que hay que relajarnos también como papás. Más en esta pandemia, con este encierro que hemos vivido, ¿no? Donde los chicos también la han pasado bastante mal.
Sí.
Y
tómalo, Ignacio, llévate el carro. Pero papi, si tengo 7 años, llévatelo, estoy relajado, llévatelo. Ven y me traes algo de Publix.
No tanto así, pero sí relajarnos un poco. Las mamás nos exigimos mucho, que por cierto, ya el próximo domingo vamos a estar celebrando el Día de la Madre, al menos
es
aquí.
Es cierto.
Bien.
A mí se me mezclan dos fechas.
A ver.
El cumpleaños de mi esposa, que es el... Déjame buscar un momento antes de decir la fecha que no es. Yo siempre la googleo, ella está en Wikipedia.
Ah, bueno, eso está bueno.
Está en Wikipedia. ¿Tú estás en Wikipedia? Fácil. Seguramente también.
No, todavía no he
podido subir. No estás en Wikipedia.
No, tengo que.
Hay que hablar con Wikipedia.
Sí.
El 5 de mayo. 5 de mayo. Entonces se me pega con el Día de la Madre. Oye, y este año económicamente ha sido muy duro para nosotros. Entonces tengo, más de tú, son dos regalos. ¡Qué compromiso!
5 de mayo. También en México celebramos el 5 de mayo.
¡Cierto!
Yep.
Es el día de...
La Batalla de Puebla.
Ahí va.
Que acá dicen otras cosas y hacen otras cosas y piensan que es la independencia de México, ya sabes.
Es el día del grito.
Sí. No, el día del grito es el 15 en la noche. O sea,
De septiembre.
Eso es en septiembre, grito.
Ajá.
¿Ok? Y se pone en esa fecha justamente porque era el cumpleaños de un presidente en México y él estableció que ese día se daba el grito de la independencia.
Benito Juárez.
De Porfirio Díaz, ¿no? El cumpleaños de Porfirio Díaz.
Fíjate, como no estoy pegando ni una. Y yo viví en México un año.
Ah, pero no todo el mundo tiene que saber
Polanco.
Esos pequeños datos.
Ahí sí, ¿no?
Ah, pero
Polanco.
Vivió usted bien.
Sí, no, por el amor de Dios, yo vivía en plena Presidente Masaryk.
¡Qué rico!
El Presidente Masaryk, al lado del Hotel Habitat.
No me acuerdo de ese hotel.
Ah, bueno. Es un hotel boutique que tiene muchos años allá.
Ok.
Yo vivía pared con el Habitat y la cocina de ese hotel era mi cocina.
¿Qué es lo que más te gustaba comer en México?
Los tacos al pastor.
Sí.
Sin picante.
Los taquitos son lo máximo.
Sin picante, claro. Y uno puede, pues, lo sabroso de los tacos al pastor es que uno se puede sentar a comer tacos al pastor y puedes pedir 25.
Sí.
Es de los platos que uno puede decir... Sí. Oye, vengo de comer tacos al pastor. ¿Cuánto te comiste? 18.
Y que encima,
y la gente no se alarma.
Cuando te traen la cuenta, dices, ay,
mira,
¿cómo? O sea,
$3.
Tráigame 5 más para llevar. Exacto. Eso es lo bonito del taco. Para mí, mi comida favorita, sin duda.
Amo el taco. Yo la primera vez que fui, a que recuerde por lo menos, a México, y vi a estos señores cuando venía yo del aeropuerto, pasando por tantas callecitas y tantas cosas. A la medida que vas entrando a la ciudad, pues es callecita, elevado, cuestión bajo, el túnel. Y veo a estos señores como pelando una cosa de carne que está guindando, pelando, y yo digo, yo quiero eso. Porque tenía un color, tiene un color que es como un naranja dorado. Con el color
es el adobo, es el color que le da el adobo a la carne.
¡Dios mío! Yo nada más veía el rarre, y yo decía, yo siempre voy con chofer para todas partes. Es parte de mi protocolo como profesional.
Así es de manejar.
No es porque me guste llevar chofer, sino porque todas las empresas en las que trabajo dicen que es una cuestión que tengo que mantener el estatus. Dicen, donde te vean, no te pueden ver al volante.
O sea, ¿también
que ver
viajas
detrás
en primera clase y todo?
Absolutamente.
Oy.
Y yo pregunto, ¿hay alguna otra forma de viajar?
En camión.
No sé, me encantaría, pero lo tengo prohibido por contrato.
¡Qué rico!
Sí, a mí mis managers...
Eres muy afortunado.
Sí, señora, sí lo soy. Y no, porque hay... A ver, tú sabes que todas las cosas impuestas resultan al final como pesadas.
Sí, te vas a quejar como Paris Hilton, que tiene problemas existenciales.
Exacto, es demasiado dinero.
Yeah.
Claro, entonces, oye, tú sabes lo que es levantarse en la noche y tropezar con un saco lleno de dinero. ¡Ah, no! Me fui al piso, me rompí la nariz. 9:27, sabía que se iba a poner cada vez mejor. Patricia de la Cerda, periodista, me acompaña. Sintonizan. ¿Vamos acá nosotros? Sí, vamos allá. Ok. Arriba Miami.
Arriba Miami. Miami con Luis Chatein por Éxitos 107.1.
9:40 minutos, estamos de vuelta con más de Arriba Miami. La periodista Patricia de la Cerda me acompaña. ¿Qué tal la experiencia hasta el momento, Patricia?
Genial.
¿De verdad?
No sabes cómo disfruto. Para mí, la cabina de grabación es como mi lugar. Como cuando sabes que eres pez y estás en el agua. Es como de aquí soy, me encanta. Siempre me ha gustado. Desde niña empecé a hacer comerciales a los 6 años de voz. Y desde que entré la primera vez a una cabina dije, uff, de aquí. ¿Nunca te ha pasado que entras a un sitio, a algo y dices, uy, de aquí soy?
Sí, totalmente.
Esa es mi experiencia cada vez que entro a una cabina. Y cuando grabo, porque todavía grabo comerciales, me puedes tener 2 horas grabando y soy feliz.
Eso es lo que me pasa a mí cuando entro en un avión y me siento en primera. Digo, yo soy de aquí. Este es mi lugar, yo soy de aquí.
Y te pueden tener 2 horas ahí pidiendo alcoholcito y dices, de aquí soy.
Claro, y no sabes lo mal que lo paso en la medida que la gente va abordando. Yo, no, es mi avión. Y entran. Oh, entraron 10. No, es mi avión. Ah, señora, la odio.
Oye, pero
bueno, en fin.
Ya tienes ahorita 2 trabajos, estás a punto de poderte rentar ya tu avioneta.
Ya debería
y no
poder,
tener que
¿verdad?
Compartir.
Debería poder. Estoy esperando que los precios caigan un poquitico o muchísimo más.
Eso es lo que viene, de hecho. Yo creo que con todo esto del coronavirus y los viajes, eventualmente va a ser como el Uber, ¿sabes? Pero de los avioncitos, y uno va a poder rentar como los aviones para viajar.
De capacidad limitada.
Sí, sí,
claro,
sí.
Claro, porque esta cuestión de subirse a un 747 donde está este gentío.
Ya. Yeah. Estornudando.
Eventualmente tendría que cambiar.
Llorar el bebé. Y todo.
Ay, llorar el bebé. Por
no,
favor.
Tú no sabes lo que es viajar atrás. Pero
nunca lo he hecho.
El niño que va llorando, la mamá
¿verdad?
Que se va quejando.
¿Y qué le sirven para comer a la gente que va en, ¿cómo lo llaman?
En segunda clase.
Oh. Ya va, espera. Las pastillas. Oriana, las pastillas. Dame las pastillas.
No sirve nada. Wow. Si acaso te dan unas papitas en internet. Te dan unas papitas y yo así de...
O sea, no le dan nada trufado.
Nada.
Las papitas son trufadas al menos.
Yo me llevo mi tortita o algo que siempre me compro antes de subir al avión. Ya ves que no te dejan llegar con comida, pero claro. Si la compras antes de abordar en los lugarcitos que hay ahí.
Sí.
Y me voy comiendo mi hamburguesita.
Ah, no. Para mí uno de los grandes placeres de viajar, de tomar un avión, es que el chef me sorprenda.
Ay.
O sea, cuando llega el chef, sí. Uno está sentado en esa inmensa butaca para uno solo. Y te levanta así como ¿cómo se llama? La tapa de metal te dice.
Sí.
Sorpresa, y abre. Y está esta langosta, por ejemplo.
Wow.
Prácticamente viva, que uno le da un martillo para que clan, la remates. Y uno dice, esto es viajar.
¡Qué vida!
Esto es viajar.
¡Qué buena vida, Luis!
Sí, sí, me gusta mucho. Tomo fotos y las subo a mi cuenta siempre. Sí, y bloqueo los comentarios porque a la gente no le gusta.
¿Nunca te ha pasado que dices, bueno, esto va a quedar en la red, todo lo que subes, ¿no? En Instagram. Y a lo mejor en 30, 40 años... tus nietos o los hijos de tus nietos van a poder estar viendo las fotos que subió el abuelo, ¿no? El
claro,
bisabuelo.
Sí. Es decir,
a ver, mira, el 15 de julio del 2020, esto es lo que desayunó mi abuelito.
Y es así como van a conocer, ¿no? Probablemente, bueno, en el caso del abuelo, pero lo podemos llevar al tatarabuelo, al bisabuelo.
Sí,
o
es
sea,
bonito.
Realmente te
que
van a conocer por
redes.
La huella digital que tú dejes ahí.
¿Y sabes qué es lo mejor? Que tu historia va a ser súper inspiracional, porque tus bisnietos van a decir, si mi abuelo viajaba en primera clase.
Es cierto.
Y le daban langosta, ¿cómo yo no? ¿No?
Y mira, esta foto de la cara del abuelo totalmente amarrada. Ese fue un día en que abordaron primero, segunda a primera. Eso lo ponía él muy bravo. ¡Wow!
Pero
no puedo imaginar.
Con los abuelos uno siempre es como que entiendes. Ay, el abuelito ya está viejito. Como
todos los abuelos son cuchi. ¿Tú crees eso?
Sí.
Que todos los abuelos son cuchi.
Sí, ¿qué es cuchi?
Tierno.
O sea, sí, hasta cuando son neuras, a los viejitos siempre hay que tenerles paciencia y darles la razón.
Háblame de Raúl Castro.
Yo sí, no.
¿Qué?
¿Qué voy a conocer?
Él tiene 90 años, un abuelo también.
Ya, pero él no creo que sea muy divertido. Pero, ¿sabes qué pasa?
Me encantó tu cambio de rostro, me encantó.
Seguro que tiene nietos que sí lo quieren. A mí me ha pasado que
imposible.
Hay gente que yo digo, Perengana es insoportable. Pero tiene la mejor amiga que la ama y veo que la mejor amiga sube foto con ella y dice, eres la mejor, no sé qué. Yo digo, pues sí, todo mundo tiene alguien que lo quiere. Hasta el Chapo ha de tener gente que lo quiere, ¿sabes?
¿Cómo se llama esta actriz?
¿Cuál?
Del Castillo.
Kate.
Claro.
Pues mira, la Kate lo quería.
Sí, claro, ¿no? No sí. Tenían esa simpatía. Aquella entrevista. ¿No fue así?
Sí,
sí,
sí, sí.
Totalmente.
Hasta está ahora en Netflix la serie donde explica todo cómo el champagne la engañó y no sé qué más.
¿La engañó?
La engañó.
¿La viste? ¿Viste la serie?
No lo vi todo porque
no
me da flojera ver tanta cosa en narco. Ya no me interesa. Pero vi parte de lo que era la entrevista y dice que él la llevó engañada y que al final lo único que quería era conseguir como que la historia y quedársela a él y que ella se andaba como teniendo relación con él, sexual. Y
¿con el Chapo?
No, con el...
Ah, ¿con Champagne?
Champagne, porque
¿quién? Kate.
Bobo no es.
No, 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 imagínate tú, si se la pasaba metido allá en Venezuela visitando a Chávez. Preocupado por los venezolanos.
Eso es una de las razones por las que nunca me ha caído bien el tipo.
Claro. Pregúntale a Mara Conchita.
Porque aparte, les en encanta México, también Hollywood, Conchita, pero Conchita, también les encanta el socialismo. Pues qué incongruencia, sí, por total. Favor.
Una hipocresía.
Exacto.
Conchita en México tampoco se puede decir.
En México sí.
Sí, Argentina
sí,
no.
Sí, en Argentina no.
Claro, María Conchita.
María Conchita, Alonso, buen nombre.
¿Sabes de ella, no? La actriz.
Claro, en México fue famosísima en los 80s, sí. María Conchita Alonso.
Interpretó a Evita en Broadway. Sí.
Acaríciame, ¿no? Cantaba.
Oye, sí.
Acaríciame.
Cierto.
Ah, en los 80s.
Acabo de recordar, de las tantas veces que hemos hablado de tu casa, lo acá tú en tu casa, que tienes un pequeño estudio, tienes un rincón con todo el material,
ya
la goma espuma. ¡No! ¿Por qué?
Ay, porque necesitaba más espacio para poner más cosas y casi no lo usaba. ¿Por qué? ¿Qué querías hacer?
No, porque me parece que eso habla del compromiso que sientes tú con el oficio. O sea, me estabas diciendo que desde pequeña grabaste.
Pero
ahora te sientes mal, ¿verdad? Te sientes mal.
Lo monto otra vez, eso no es problema.
Debe estar ahí, debe estar en tu casa.
Sí, 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 sí.
Porque siempre es útil.
Siempre, claro.
¿Lo llegaste a utilizar? ¿Y grabaste
más ahora,
cosas
sí,
desde
claro.
Allá?
Más ahora, en estos días que puedes mandar muchísimas cosas por MP3.
All right.
Yeah.
MP3. Primera vez que lo escucho en inglés, dicho por una latina. ¿Cuánto tiempo tienes acá, Patricia?
17 voy a cumplir.
Es suficiente, está bien. Sí, se justifica. Sí. ¿El Spanglish está presente en tu vida?
Más que nada, he olvidado el español y todavía no aprendo el inglés. ¿No te pasa eso? Eso es muy típico de Miami. Empiezas a pochear y a decir palabras que no son, ¿no?
Ajá.
Pero ya se te olvida el español y no aprendes bien el inglés.
Espérate, ya va. Es que la mente mía es demasiado tonta. ¿Por qué me hiciste así, Dios mío? Yo te estoy escuchando decir que olvidaste el español, pero no aprendiste el inglés.
Sí.
Y entonces lo primero que aparece en mi cerebro es una imagen tuya disfrazada de mimo. Porque no tiene forma de expresarte sino a través de la mímica.
Pero sí te pasa que se te olvida cómo se dice algo en español. ¿No te ha pasado que ya no te acuerdas cómo se dice algo en español? Y tampoco es que tu inglés sea tan perfecto.
Ah, ahí es donde aparece el terrible, you know what I mean.
Sí, sí, sí.
Ah, you know what I mean. Yeah. Por favor. Bueno, mi hijo mayor, el de 7 años, ya está en la onda de hablar completamente en inglés, claro. Está en un colegio americano donde todo el mundo habla en inglés.
Uh-huh.
Y hoy venía conversando con él, por cierto, en el carro, y él me habla en inglés, me pregunta una cantidad de cosas. Le digo yo, vemos una motocicleta pasar. Yo sufrí un accidente de motocicleta. Entonces le digo, tú sabes, hijo, él está atrás, debidamente amarrado, para la gente de tránsito que está escuchando. Le digo, ¿sabes que tu papá tuvo un accidente en moto? Y él me dice, tell the story. Yo, gracias, Mike Wallace, por la pregunta. Me dice, tell the story. Y yo escucho, tell the story. All right, ¿tú eres mi hijo o un periodista?
¿Y no te corrige tu pronunciación en inglés? ¿O a veces no te entiende tu inglés? A mí me pasa eso.
Es que yo le respondo en español todo
siempre.
El tiempo.
Haces bien.
El empeño mío es en español. Entonces, él entiende perfectamente lo que él me dice, lo que yo le digo en español.
Claro.
Y yo entiendo perfectamente lo que él me dice en inglés. Pero hay como una rebeldía entre padre e hijo ahí que no sabemos a dónde nos va a llevar.
Pues es que así pasa, yo creo que yo viví en Los Ángeles en algún lado y así pasa, con los hijos también de los mexicanos que vivimos, que nacieron allá o que vivieron allá, tú le hablas a los papás en el idioma inglés y ellos te contestan en español y así pasa creo que en todo Estados Unidos.
¿Tu hija habla en español o en inglés?
No, mi hija no me habla ni papa de español.
Pues.
No, dice quinceañera, así dice quinceañera. Y yo le quise, no, Victoria, quinceañera.
Ya
no,
tratado poniéndole
piñata.
Despierta América.
¿En dónde?
Despierta América. ¿Has tratado de ponerle Despierta América mientras desayuna?
No, 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 no. Sí, claro. Sí vemos mucha tele en inglés, la verdad.
Ah,
no, lo que voy a hacer es que ahora en verano la voy a mandar 3 semanas a casa de mi hermana y a ver cómo le va a hacer para explicarle a la gente cuando tenga hambre. Y que aprenda a hablar español, que lo practique, ni modo.
O mandarle un camping en Lima, Perú.
Sí, me dan miedo los campings porque luego ya sabes que los niños y los abusos y demás todavía está muy chiquita. La verdad sí.
Pero, estamos hablando de bullying, ese tipo de cosas.
No, 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 no.
Abusos de
los... ¿No has visto todo lo que ha salido de los niños que han sido abusados y todas estas...?
No.
Yo sé que pasa en cualquier lado.
Generalidades,
pero,
claro.
Pero eso me da mucho nervio, ¿sabes? Mucho nervio.
Entonces, ¿Eres sobreprotectora con tu hija?
Tuve una experiencia con un pariente cuando era niña.
¿Tú como niña?
Sí. Entonces eso me quedó como, las mamás tenemos que estar muy pendientes porque puedes creer que la familia y que todo el mundo es súper bueno y tú nunca sabes cuándo tienes un pedófilo. Entonces, sí, eso. De hecho, a mi hija le he explicado 1000 veces desde que está chiquita, ¿quién te puede tocar aquí? ¿Quién puede hacerte acá? O sea, desde niña le he hablado muy claro en esos temas.
¿Y lo denunciaste?
¿Lo anuncié a quién?
¿Lo denunciaste?
No, bueno, es... No, ya.
¿Pero se habló en la familia?
Sí, se habló.
¿Se sabe el caso en la familia?
Sí, se sabe, claro.
Wow, qué fuerte.
Claro, sí, lo conté y todo.
Wow.
Y hubo gente que no me creyó. ¿Ves como el caso de la Frida Sofía?
Claro, claro.
¿No? Digo, lo mío no fue tan fuerte, era nada más como un acoso de alguien, ¿no? De la familia, pero esas cosas pueden suceder y las mamás tenemos que estar súper abiertas a creerle a nuestros hijos.
Pati Chapoy.
No.
Pati Chapoy, ¿vive Pati Chapoy?
Claro, y todavía sigue haciendo dinero, ¿no? Pues se acaba de entrevistar a Enrique Guzmán y a darle todo su apoyo y a decir que...
¡Qué bárbaro!
Que es inocente.
Pati Chapoy tiene, está como que desde que...
Sí, tiene desde, muchos años ya.
Desde que el volcán de
pero hay gente
¿cómo se llama el volcán?
Popocatépetl. Pero hay gente que tiene como eso, que pasan los años y no pasan los años por ellos. Como me decías de Fernando Arau, que tiene 68 y sigue siendo un pibe. Como
impresionante. Diciendo. Sí. Tiene una velocidad mental, pero bueno, que le da las tres vueltas a cualquiera que se considere un poco rápido.
Sí.
Oye, Patricia, el libro que hemos conversado tantas veces, ¿qué pasa con tu libro?
Sí va a salir. O sea, ahora como dice el chavo, sí lo hago, sí lo escribo. Lo que pasa es que he postergado un poco porque como que la pandemia, no sé si a ti te dio un slowdown. ¿No te dio como un slowdown la pandemia? Como
sí me
que
lo dio.
Uno se vuelve más lento.
Sí.
Entonces, ahí voy, ya estoy en la parte del prólogo, ya tengo la portada, que por cierto es de una venezolana, una pintora venezolana que me encanta.
¿Quién?
Analí Silva. ¿Alguna vez has visto? Yo te voy a mandar algo de ella.
Me encantaría.
Muy bueno, todo lo que hace. Y posiblemente para junio. Te digo, en cuanto lo tenga, te voy a echar una llamada.
Por favor, no, y tienes que venir acá.
Y voy a venir a hablar de mí. O sea,
lo peor que has hecho esta mañana... es hacerlo tan maravillosamente bien en esta invitación con nosotros.
Porque siempre es lindo platicar con gente divertida.
Ay, gracias, gracias.
A mí nada me gusta más en la vida que reír. De ahí el dinero.
Importante. Ajá. No soy yo una perfecta compañía para tomar un vuelo transatlántico de 8 horas.
Pero depende, porque también hay un momento que uno quiere silencio. Pero sí te duermes en los viajes.
Yo miento. Yo soy de los que se pone... Recuerda, mira, ¿qué dice mi suéter, por
favor?
I'm difficult. Aquí las personas que me pueden ver en pantalla, I'm difficult. Entonces yo cuando subo un avión, si el vuelo sea de 30 minutos o de 10 horas, voy con mis audífonos y pretendiendo demencia absoluta.
Ignorando al mundo.
Nada.
Qué rico.
Nada. Entonces no hay forma, no hay manera. Yo no converso con nadie. Nada. Me siento... veo por la ventana y si estoy en el puesto de pasillo, hago el esfuerzo, me inclino un poco y veo por la ventana.
Para mí, viajar cuando vas en el avión son momentos de inspiración. O sea, yo siempre tengo que llevar sin duda mi libreta y empiezo a escribir, me vienen muchísimas ideas.
Eso, claro.
Son buenos momentos para volverte más creativo.
Y,
siempre.
Y dígame cuando te dan las pataditas de respaldar, eso también te inspira, te da ideas.
Cuando estás dormido es lo peor.
¿Tú
no
sientes que Dios intenta comunicarse contigo en clave Morse cuando eso pasa?
Sí, sobre todo que el que va pateando atrás es un niño y la mamá no le dice nada y tú nomás te volteas así con ojos de fiera.
Eso.
Como dígale algo a su hijo, pero no lo dices. Y la mamá no dice nada.
Es verdad. A mí me pasó en un viaje a China.
Uy, imagínate, esos son como 25 horas viajando.
Efectivamente. Y me tuve que voltear y le dije, ¿se lo dice usted o se lo digo yo? Así mismo se lo dije. ¿Se lo dice usted o se lo digo yo?
¿Y qué te dijo?
Claro. Dijo, bueno, el papá le comentó, por supuesto.
Dramamine, hay que llevar Dramamine para los niños.
I'm difficult.
No, pero mira, yo te voy a decir. Difícil es la palabra que la gente que quiere manipular a los otros utiliza para chantajearte. ¡Qué difícil eres! Es la típica frase que te dice alguien cuando no te puede manipular y lograr que hagas lo que él quiere. Así nos etiquetan. ¡Ay, qué difícil! No, no soy difícil. Soy auténtico.
¿Por qué siento que acabo de entrar en un extracto, en un trailer de tu monólogo? ¿Esto estaba preparado de alguna forma?
Kind of, sí. Sí. Es parte de mi speech cuando me defiendo.
Claro.
No, sí, o sea, no soy difícil, soy compleja, que no es lo mismo.
Me encanta lo complejo.
No, lo
me
complejo, que... mira.
Uf, absolutamente.
Es complejo, el celular es complejo.
Claro.
Pero es una cosa que te ayuda en todo.
La timidez es complejo también.
Sí, pero también ayuda. Los tímidos tienen su encanto.
Sí, pero es una forma de complejo. O sea, la gente acomplejada.
Sí. O que son muy introspectivos, tal vez.
También.
Porque también la gente que parece muy abierta puede tener sus grandes complejos, ¿eh?
¿Qué es un albur?
Es algo de doble sentido, es algo que se refiere a dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Es lo que creo.
Claro.
¿No? Como cuando...
Es muy mexicano.
En México, por ejemplo, la palabra palo,
no
la uses. O coger, no la uses.
¿Qué significa palo?
La parte del hombre.
El pene.
Sí, sí.
¿Se puede decir pene?
Sí.
¿Di pene?
Sí. Para que su alma no pene. Entonces, como que la palabra palo tratamos de, yo al menos yo trato de cuando trabajaba aparte en radio en México, tienes que ser muy cuidadoso porque te ponen grandes multas cuando
vulgar.
Dices palabras que sí, le das un contexto malo,
vulgar,
y también la palabra coger. Por coger. Ejemplo, sí, es mejor decir agarrar. Aunque aquí el cubano lo usa mucho.
Constantemente.
Oye, que cogí esto, cogí el otro.
Y mira, yo fui a una reunión hace dos días, uh-huh, donde una señora con la que estaba hablando me dijo, mira, este es que a mí me cogieron.
Sí.
Y me dijo tantas veces que la habían cogido, que yo no pude evitar. Yo le dije, tú me vas a disculpar, pero yo tengo que ir un momento a comprarme un abanico o algo. Voy y vuelvo.
Aparte porque yo ya sé cómo tienes la imaginación, entonces tú ya te la habías imaginado las 400 veces que coger.
La fila.
Te la imaginaste
la fila,
haciendo
gente,
algo, ¿no?
Claro, claro, ya pone llorando. Esto porque a lo mejor no fue un acto voluntario.
Exacto.
Mira, nos vamos en el momento que todo iba mejor.
¿Ya terminó?
Ya está, ya estuvo.
Ay, qué rico, que me la pasé, gracias.
Yo lo he disfrutado mucho.
Yo amo los viernes,
tenemos
además.
Que repetirlo un día sí, un día no.
Exacto. O al menos un viernes y un viernes.
Yo no te haría venir de Brickell hasta acá, todas las mañanas, a menos que hubiese un contrato
jugoso
que te permitiera vivir la experiencia.
¿Como el que
vivo yo
constantemente?
Totalmente. Viajar en primera.
Viajar en primera, qué rico.
No, sí, todo lo demás es para la prole.
Sí me ha tocado viajar en primera, pero por equivocación. Sí. Que alguien me dijo, oye, no quiere, tenemos un asiento desocupado y me pasaron adelante. Yo creo que le gusté al piloto.
¡Aso! Ahí está. Fíjate que eso me pasaba a mí, me acabas de recordar mucho, en Venezuela. Donde,
las azafatas donde pasaban
realmente,
adelante.
Donde realmente me consideraba una estrella. Yo acá, la verdad, uno de los grandes dolores que tengo yo de la inmigración.
Aquí es uno más.
Es que no me mire todo el mundo a mi paso.
Claro.
O sea, que las miradas no me sigan en cada cosa que hago.
Es bonito también.
Lo que allá me molestaba tanto, aquí
claro.
No añoro.
Claro.
Yo digo a la gente, véanme, voy a caminar del supermercado a mi carro, véanme.
Pero es que, mira, vivir en cuando eres famoso en tu tierra,
sí.
Se vive cierta paranoia porque hasta cuando vas al baño sabes que hay alguien escuchando a ver cómo cae el chorrito, ¿sabes? Pero aquí puedes ir a comprarte un vestido al Ross y nadie se da cuenta que eres tú.
Cierto.
¿Sabes? Entonces, esa parte también de que nadie te conoce es bonito.
Es buena.
Es linda.
Pero es la eterna inconformidad del ser humano.
Claro.
La eterna inconformidad. Por eso ojalá yo encontrara un lugar donde nadie me prestara atención. Ahora
cuando
estoy aquí,
lo extrañes, regresas y cuando ya te hartes, vuelves otra vez para acá. ¿Puedes ir a Venezuela o no?
De poder puedo.
Ah, ¿de querer?
De volver no sé cómo. Tendría que ser por un túnel, habría que preguntarle al Chapo.
Igual un día te beatifican también a ti,
ay,
como al doctor.
No creo merecerlo. Patricia, muchas gracias por venir.
Gracias a ti.
Lo he disfrutado muchísimo.
Igualmente.
Patricia de la Cerda. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
Escuchas Arriba Miami. Arriba Miami. Con Luis Chatén.
Son las 10:35 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Viajamos a Caracas, Venezuela, toda vez que hasta ahora se está realizando, están celebrando en el país, los venezolanos, la gente de fe en el mundo entero, en verdad, la beatificación de José Gregorio Hernández. Eso nos tiene muy contentos. Pero bueno, caso aparte, vamos a ir también muy alegres, muy contentos a conversar con la actriz comunicadora Ingrid Serrano. ¿Cómo estás, Ingrid?
¿Cómo estás, Luis? Pero qué maravilla poder conectarnos al alcance de un clic. Yo digo
por
que
favor.
Esta maravilla del Zoom, chico,
sí, sí.
Que rompe estas barreras y distancias.
Estás hablando como una persona que hasta el día de ayer utilizaba dos vasitos Dixie con una cuerdita de pabilo.
Ah, caramba.
No, digo por la emoción que te produce el que estemos conversando a la distancia vía Zoom. Es así como que, wow. Me acabo de descongelar, vengo de las cavernas y me encanta esto que estamos haciendo, me parece wow.
Bueno, aunque te llenemos ya como un año haciendo el ejercicio, la verdad que yo no soy la misma, no sé cómo eres tú, pero yo hace un año yo no sabía cómo tocar nada de estas cosas que hay en el Zoom y ahora estamos explorando, o sea, estamos hackeando
sí.
Esta plataforma que era una simple conferencia para volverla creativa, porque yo creo que el genio humano es indetenible, la creatividad, la innovación. Y así estemos en nuestros espacios privados, en confinamiento, en cuarentena, hay que salir, hay que hablar, hay que conectarnos.
Ingrid, no lo había visto de esa forma, tan elaborada, para mí solamente era chévere y ya. Pero bien, bien, me parece que
ese eres tú.
Hasta allí que llegaste. Soy tan básico. Mira, Ingrid, oye, cuéntame un poco del ambiente que se respira en Venezuela con el tema de la beatificación de José Gregorio, que nos tiene a todos tan ilusionados.
Bueno, yo creo que tenemos toda una semana esperando, ansiando este momento. De hecho, yo estuve conectada hasta este segundo, viendo con mis hijas. O sea, yo creo que para nosotros los venezolanos es una gran celebración ver finalmente la beatificación de José Gregorio Hernández. La gente, yo soy espiritual. Tú sabes que yo no soy muy religiosa. A mí no me digan que vaya a misa todos los días, pero yo soy una mujer de fe. Ajá. Y José Gregorio Hernández nos regala a nosotros los venezolanos milagros, y yo creo que nosotros venimos esperando varios milagros de hace varios años para acá.
Sí.
Y que esto ocurra en este momento, no quiero agarrar la canción, pero bueno, hay una canción de Desorden Público que ustedes saben, el día que beatifiquemos José Gregorio Hernández, y bueno, sigan los tres puntos suspensivos.
Sí.
Ese milagro lo esperamos también.
Que por cierto, el tema, bueno, se encargó un tema a Horacio Blanco, que no sé si ya lo cantaron, no he podido seguir la ceremonia, pero Horacio...
No, todavía está en la misa de la Escola Cantorum, ¿sí? Dando el perfil de José Gregorio Hernández.
Okay.
Toda esta parte musical va a ser
posterior,
la misa, donde tenemos, entre lo que vamos a hablar nosotros en Felicidad, tenemos a dos amigos que están participando allí, Joavit, tan querido, bueno, el beatboxer venezolano que va a estar allí, y también va a estar en Felicidad el día de mañana, que es la razón que me trajo aquí, hablarte de un espectáculo Zoom. Pero yo creo que para los músicos venezolanos, para Liana Malva, Andrés Mata, el Polo, el otro Polo, o sea, ellos han estado toda esta semana haciendo ensayos, y yo a mí me decía, Ingrid, o sea, tienes que estar aquí para vivir como esto. O sea, nuestro amigo... también, ¿cómo es que no es mi hermano? Que todo el mundo me dice, es tu hermano, no es mi hermano, que hizo un monólogo, Serrano. Ay, concha,
claro, 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 claro,
claro.
Ay, el actor, ese, sí. Ezequiel, Arturo.
Noche.
¿Cómo?
Pero nosotros estamos como muy alemanes, estamos como muy
Eduardo,
Alzheimer.
Mira, dame un segundo que le voy a caer chancletazos a mi operador. Me acaba de decir Eduardo Serrano, ¿puedes creer?
No, pero bueno, entonces se le cayó la cédula.
Mira, dame un segundo, voy a ir un momento.
Sócrates
Serrano.
Viste que soy buena como productora todavía. Déjame buscarle tin, tin, tin.
Uno tiene que cargar siempre en la mano una chola para lanzársela al operador. ¡Sócrates Serrano! Él me dice, Eduardo Serrano. Y yo, mira, No, Eduardo Serrano. ¿Cómo va a ser Eduardo Serrano? Un abrazo, Eduardo Serrano. Claro que, sí. Quien además posó en un set fotográfico precioso para Mauricio Nelly, fotógrafo.
Ajá. Así es, y en este momento están sacando como un periódico, ¿no? Donde tú puedes tener las fotografías de ese trabajo tan minucioso, que además también muy sensible, porque Sócrates Serrano, igual que yo, bueno, es un tipo espiritual, pero que como que no conocía cómo es que él le llama a José Gregorio Hernández, y lo conoció cuando pasó por su propio proceso de enfermedad, su cáncer, y se aferró a esa fe, y bueno, hoy día está allí. Como actor, que yo creo que es el camino, uno como realizador, como artista, como actor, como locutor, comediante, comunicador social, en este momento es dar un respiro también y crear sí. desde lo que tú estás haciendo. Y Sócrates magníficamente pudo catalizar como su experiencia personal, plasmarla en un texto y hablarnos de lo que es tener fe, ¿no? Cómo desde la nada, desde un quiebre, desde un lugar que te rompe,
sí.
tú podías salir. Entonces, bueno, eso también es parte, yo creo que son textos que en este momento nos hablan. Sabes que estuvimos mucho tiempo hablando desde la risa, la comedia, que, bueno, los comediantes obviamente siguen con el humor.
Sí.
Pero para los actores hubo un momento que nosotros que estamos como compitiendo en el mismo mercado.
Ajá.
Donde si tú hacías un texto, yo soy bastante profunda, para no decir intensa, ¿no? Pero los actores de pronto teníamos que empezar a migrar como al humor, a la comedia, sin saber hacerlo, porque la gente pedía, bueno, lo que queremos es reír, lo que vende es reír. Y en cuarentena particularmente a mí me correspondió es más bien ir adentro y buscar un texto que nos hablara, que nos dijera algo en este momento. Y yo creo que igual le pasó a Sócrates, igual le ha pasado a Carlota Sosa, que también ha explorado Y luego, bueno, están los grandes experiencias que simplemente migraron a plataformas Zoom, como Mimi Lazo o Luis Fernández, ¿no?
Sí.
Con sus monólogos. Pero bueno, en este momento yo les traigo esta vez a Felicidad, una mujer en cuarentena, una versión libre de Darío Fo y Franca Rame, que también aborda cómo estamos viviendo nuestros espacios, qué nos está pasando. Yo no sé cómo tú viviste la cuarentena. Al principio de la cuarentena, ¿qué hiciste? ¿Qué hacías?
Esto, lo primero que hice fue pensar que iba a durar poco, ¿no?
Yo también.
Convencerme que iba a ser una cosa muy breve.
Máximo.
Y dije, aprovéchala porque esto no va a durar mucho. Entonces quise vivir toda la experiencia de no bañarme durante 2 semanas. O sea, llegó un momento en que me bañé porque yo mismo no me soportaba.
¿Eh? Oye, pero tú puedes estar como abrir un club de papás, porque así le pasó a más de uno, que nada más se cambiaban así el suétercito y la franela de río, y que, bueno,
sí.
Además, que en esto de la plataforma Zoom, tú puedes estar de la cintura para abajo en un short.
Totalmente.
En un bermuda, lo que
sí,
sea.
Sí, sí.
Y de la cintura, bueno, eres increíble.
Puede ser un minotauro, puede ser un minotauro. Y no
se te nota si tienes el cabello así grasosito, como por ejemplo,
no,
como que si eres
problema.
Una mamá.
No, vale, no, el cabello no, completamente oscuro, pero sedoso y brillante.
Exacto. No ves a los muchachitos porque tienes la posibilidad de apagar el micrófono cada vez que tú puedes, y entonces no hay nada. O sea, ustedes no están escuchando nada alrededor. Entonces, pero yo al principio, mira, lo que yo veía en las redes era que todo el mundo de pronto le dio como que voy a hacer todo el deporte que nunca he hecho. La clase de aerobics que nunca tenía tiempo. Salía todo el mundo cocinando, todas las recetas. Yo decía, pero
aprender todo lo que nunca me interesó.
Exactamente, para lo que nunca tuve tiempo, yo decía, ¿pero qué es esto?
Montarme una estantería, una biblioteca que nunca tuve para aparentar una densidad.
Esto es una foto, esto es un backing.
Ya te iba a decir, pero la de ustedes les quedó mucho más bonita que la mía.
No, la de nosotros tiene tradición.
Mira,
esa es la de Mercedes Julio.
No, chicas,
esa es la
importantísimo,
de Mercedes Julio,
claro.
Briseño.
Por favor, esos son libros de verdad.
Claro, cuando llegamos aquí habían 10.000 libros en esta casa. 10.000 libros que han dotado 4 bibliotecas. O sea,
wow.
Así te podrás imaginar. Y todavía nos quedan como 3.000 y pico, casi 4.000 libros.
A ver si atino, a ver si la pego. Los últimos 4 inviernos en Venezuela fueron tan fuertes que tuvieron que ir alimentando la chimenea con los libros.
Sobre todo el invierno, claro. Eso desapareció en el invierno.
Mira, Ingrid.
Por eso es que ahora hace tanto calor. Pero bueno, cuéntame.
Si tú no me ayudas, jamás vamos a hablar de la obra de teatro.
Ay, es que nosotros disfrutamos. Mira, disfrutamos la conversa.
Yo
y
lo
quiero
sé,
decirles
yo
que
sé.
Eso es parte de Felicidad. Mm. En este momento necesitamos escucharnos. Felicidad habla de una mujer que está en su casa. Que en este caso, bueno, Franca Rame y Darío Fo lo escribieron hace 50 años o más. Y habla de los temas también de lo femenino, ¿sí? ¿Cómo es la mujer? Esta cosa que. ¿Cuál es el poder que tiene la mujer? Qué es lo que pasa cuando en la violencia intrafamiliar, pero además desde la comedia, porque ellos lo que eran comediantes.
Ajá.
Y nosotros actualizamos ese texto, obviamente, porque queríamos ponernos en los zapatos de cualquier mujer y cualquier hombre que está viviendo en este momento la cuarentena, que está viviendo el coronavirus, que está viviendo las vacunas, la realidad virtual, las redes, o sea, ¿cómo estamos conviviendo? Entonces, en el monólogo original, ella se conseguía como una vecina. Y así como yo no te estoy dejando hablar, bueno, ella empezaba y lanzaba todo el monólogo. Y entonces, ¿y verdad que te parece interesante, Luis? Bueno, sí, es interesante.
Claro.
¿Y sabes que los niños hablan? ¿Y sabes que tu mujer? No, bueno, tu mujer es... No, entonces, así va. Entonces, hay un ritmo muy vertiginoso,
ajá,
mucha emoción allí pasando. Es divertidísima, Felicidad. Ha sido un personaje que a mí me ha salvado.
Y va a ser
este
por
tiempo.
La vía digital, que es importante,
claro,
que la gente
porque,
entienda
mira,
que puede acceder al show.
Mira, ajá, mira, ven acá. Cuando vengan al show, ustedes van a vivir una experiencia virtual. No es este Zoom, así como lo estamos viendo, cuadradito. No, hay 4 cámaras. Hay un director de fotografía que tú conoces, Abraham y Mircaleta, desde toda la vida de Canal 1.
Claro, por favor.
Director de fotografía.
Fantástico.
Él se ha encargado de este lenguaje que tenemos. Y tenemos un director técnico que es desde Perú, porque yo me puse o sea, cualquier actor en este momento debe hacer a la investigación. Todos nosotros estamos haciendo la investigación de cómo hacer que esta plataforma esté más para nosotros. De hacerla cercana a la persona. Entonces no es lo mismo que yo esté hablando aquí a que me acerque. Jennifer Gasperi fue mi coach prácticamente porque yo hice un laboratorio actoral para cómo es que se habla a esto de la plataforma Zoom. Yo recuerdo la primera vez que yo vi a alguien, fue creo que a Erika de la Vega, haciendo una presentación y sacando la cosa. Entonces yo dije, no, pero ¿qué tal si aquí aparezca nada más una mano? ¿Qué pasa si yo me acerco y alguien me ve nada más el ojo? ¿Qué pasa a nivel de lenguaje? O sea, entonces estamos usando recursos de fotografía. Yo soy comunicadora audiovisual, productora por muchos años de cine, televisión. Entonces dijimos, esto no va a ser teatro, claro que no, esto es diferente, y esto tampoco es cine, y esto tampoco es televisión. Entonces, bueno, hay una cámara que va en mano, hay una música en vivo que contactamos con Hana Kobayashi y Joavit.
Oh, wow.
Entonces, logramos hacer un algoritmo en el Zoom, un algoritmo en el Zoom, para que mi audio no mate el audio del otro y podamos al mismo tiempo escucharnos. Entonces, si usted viene, se va a llevar mucho puesto de esta mujer, que no solamente esta mujer, es también los hombres, porque felicidad somos todos. Felicidad en este momento somos todos. Todos hemos tenido nuestro momento casi loco. Todos hemos tenido...
Ingrid.
Nos falta... Escúchame, ¿dónde es?
Escúchame algo. Yo entiendo lo que pasa. Tú estás casada con un sujeto que no para de hablar.
¡Que no me deja hablar!
Ingrid.
¡Exacto!
Ingrid.
Ayúdeme.
Mira, Ingrid.
Amiga.
Ingrid. Amiga. Escúchame. Todo está bien. Todo está bien, Ingrid. ¿Ok?
Pero felicidad.
Puedes
felicidad,
respirar felicidad. Mientras hablas.
Sí, me identifico.
Todo con está bien.
Bueno, pero, no, claro, pero es que me lo dice un amigo que sí me deja hablar, que él no
yo
habla
lo
nada.
Sé.
No habla ametralladora.
Tu esposo.
Tú estás hablando así, haciendo un super
esfuerzo. Tu esposo tiene
respirando.
Esta condición que no puede parar de hablar. Sé que lo tuyo es un instinto de supervivencia, Ingrid.
Exacto. ¿Y cuántos estamos sobreviviendo este momento en nuestra propia familia? ¿Cuántos estamos? Mira, y en mi casa no es solamente él. A ver, yo tengo a Bernarda que le viene atrás, taca, 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 y habla sin parar hasta las 11 de la noche. O Alma. Entonces, es que yo digo que aquí en mi casa todos son protagonistas. Y yo a veces hago casting para el papel secundario.
Wow.
Entonces, es tanto que me he creado mi propio espacio.
No,
también.
No, ya lo vi, ya lo vi. Y está muy bien, lo hace muy bien. Lo hace con una entonación perfecta, sin lugar a la duda. O sea, tienes tus pensamientos perfectamente ordenados. Yo creo que yo no podría.
He estado en clases con Horacio Blanco. Oye, todos deberíamos hablar como Horacio Blanco.
Es verdad.
Increíble.
Por fin alguien lo dijo.
Abre la boca, dice todo increíble. Yo todo lo que me dice Horacio, yo me lo creo.
Es verdad. Sí. Santa palabra. Mira, Ingrid, ahora, las personas que nos están escuchando, que quieren disfrutar de felicidad, una mujer en cuarentena, ¿a qué hora? ¿Dónde? ¿Cómo compran el acceso?
Miren, se van a conectar por una plataforma que ha creado Caterina Cardoso y Noelia Arteaga, dos actrices venezolanas, una en España, otra en Venezuela, www.teatrozoom.com, @teatrozoom en Instagram, y allí pueden adquirir sus entradas con diferentes formas de pago, en PayPal, en Zelle, en Bolívares, transferencia, pronto pago, no sé cómo se llama toda esa cosa, te pago, pago móvil, como usted quiera. Además tenemos, o sea, quisimos que en esta oportunidad fuese un monto accesible a todo el mundo, $8, en Venezuela son como dos tomates y un pimentón, más o menos. Y entonces, que pudiésemos estar allí, pero sobre todo, Chatén, que en este momento que estamos hablando de todas estas mujeres que están alzando su voz, rompiendo el silencio, desde el abuso, desde lo que les ha ocurrido, felicidad toca ese punto, pero yo siento que hay una conversa allí de nivel, desde el respeto, la dignidad, desde el necesitarnos de escucharnos a los otros, unos a los otros, necesaria. Entonces al final vamos a hablar, usted sírvase sus drinks, póngase unas galletitas.
Y vas a conversar con la gente.
Claro, vamos a conversar después que termine esto. El que sea realizador y quiera decir, mira, ¿cómo hicieron esto con la cámara, Ingrid? ¿Cómo te sentiste con esto? Y vamos a tener a dos directoras de teatro, Virginia Ponte, quien ha trabajado siempre el tema femenino, desde conmigo con Pioneras, o sea, todos los de García Lorca, o sea, Madre Coraje, etcétera. O sea, ¿cómo hemos vivido las mujeres el arquetipo femenino? ¿Y por qué hay esta necesidad en el sistema de hablar femenino? lo que nos ha pasado, pero además desde lo femenino, yo creo que desde el agradecimiento, desde lo amoroso, desde lo que abraza, porque hay mucho ahorita en este momento desde la mucha rabia, mucho odio, y que yo creo que va, no permite que esto que es tan poderoso vaya a tener frutos. Entonces yo creo que hay, aquí tenemos que mirar una lección maestra como país, así como hoy tenemos una lección de fe, y así como tenemos que seguir transitando un proceso político, bueno, también nuestros procesos sociales tenemos que empezarlos a nosotros como venezolanos a mirarlos desde un lugar más maduro, desde un lugar que, cónchale, que no nos rompa, nos está rompiendo a cada rato. Entonces vamos a conversar y tenemos una coach y tenemos a contención y un diálogo que realmente es necesario entre las mujeres, entre los hombres, las mujeres con sus hombres y con su familia, hacia adentro, no desde afuera, desde la forma y que además que pensemos que antes que alguien diga algo, alce su voz. Y ha tenido que pasar por muchos años, por mucho pensamiento, mucho proceso de miedo antes de alzar su voz, de hablar. Entonces vamos a escuchar por qué pasa en esa casa, qué pasa en Felicidad, qué pasa en nosotros cuando no tenemos las conversaciones, sino armamos una laraca en la casa, así como aquí nadie ayuda, aquí tú sabes. Bueno, o sea, es que estamos en nuestra casa y de pronto nos botamos los tapones. O sea, ¿qué es lo que está pasando que no nos damos permiso? Tenemos momentos maestros para estar en este momento con nuestros hijos, educarlos, repensar la educación, que no sigamos, imagínate, educarlos con lo que aprendían hace 30 años, con las carencias, con las nostalgias, Ingrid, con los resentimientos.
Ingrid, el programa se terminó hace 5 minutos.
1 de mayo, 3 de la tarde, teatrozoom.com.
Te mando un beso muy grande.
Te amo.
Yo también. Gracias. Los quiero mucho a los dos.
Está al aire, ¿verdad? Mira que yo mandé un link.
Claro que estamos al
aire. O sea, estos 5 minutos fueron al aire.
Por favor, todo está al aire, hija, todavía.
Sálvame. Ok.
Mira, te mando un beso muy grande a la familia, a todos. Gracias. Y le voy a recordar a la gente que, nada, Felicidad, una mujer en cuarentena. Se presenta de nuevo. Vamos a repetir la plataforma, Ingrid.
www.teatrozoom.com, @teatrozoom en Instagram. Síganme también por mi cuenta, @IngridSerranoDuque, aunque van a ver ahorita mucha cosa personal, @mi_llamada_amor_propio.
Bien, son las 10:55, ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Son las 11:04, estamos de vuelta con más de Arriba Miami. A esta hora vamos a viajar a Sarasota, aquí en el estado de Florida, para conversar con el cantante Renecito Avich. ¿Cómo estás, Renecito?
Muy bien, encantado de estar aquí, Luis.
No, encantado yo, y debo confesar que me ha tomado por sorpresa tu sombrero amarillo.
Ah, ¿y eso por qué?
No, simplemente no lo esperaba. Está okay, muy bonito, está muy bonito.
Muchas gracias.
Oye, cuéntame, Renecito, ¿qué tal Sarasota? La vida en Sarasota, yo tuve la oportunidad de visitarla una vez, de presentarme allá, y me parece un lugar precioso.
Lo es. Es un lugar, uno de los lugares más lindos, y no es porque vivo aquí, de la Florida, tiene playas preciosas. Ajá. Y pienso que es algo de lo que estamos orgullosos, las personas que vivimos aquí. Pero tengo que confesarte que yo vivo aquí, pero creo que estoy más tiempo en Miami que en Sarasota. Casi toda mi música la produzco en Miami. Ajá. Y pues aquí también tengo un público fiel que me ha apoyado desde que llegué aquí a Sarasota.
Claro, además lo encuentro como un lugar mucho más tranquilo. Me imagino que en tu caso te debe resultar positivo para componer.
Correcto. Sí. Es un lugar más tranquilo, como te comentaba, la playa está muy cerca. Uh-huh. Y sí, definitivamente es un lugar de mucha inspiración. Sí, cómo no.
Mira, estás preparando presentación acá en el Miami Center para el Día de las Madres.
Así mismo es. La verdad es que estoy muy contento. Quiero confesarte también que esta va a ser la primera presentación pública que voy a tener en Miami. Así que bueno, estoy esperando eso con muchas ganas. Esto va a ser el domingo 9, ajá, Día de las Madres. Es un evento multicultural. Vamos a tener de varios países invitados. y grandes artistas, y va a ser entre las 12 del día y las 5 de la tarde.
Oye, pero ¿qué tiempo te ha tomado el hacer esta presentación en Miami? ¿Es cuestión de pandemia o es la primera, estamos hablando de una presentación en la historia de tu carrera? No lo creo.
Bueno, sí, tienes que creerlo.
Ah, wow.
Mira, sucede que yo comencé mi carrera como solista desde que me mudé a los Estados Unidos, pero yo me presentaba en Miami con otros proyectos. Como te comentaba, he hecho grabaciones, sí, grabo la mayoría de mi música en Miami, he hecho fiestas privadas para amigos, cosas así, pero en vivo como tal esta va a ser la primera presentación y espero que sea la primera de muchas.
Claro, claro.
También, y perdona que te corte, en esta ocasión voy a presentar, por lo que algunas personas conocen mi show, que es por el One Man Cuban Band, en el que yo grabo varios de los instrumentos para hacer la música cubana, el son cubano, la salsa, ajá, en vivo, y pongo a gozar a la gente ahí yo solito.
¡Qué maravilla!
Gracias. En este caso me van a acompañar dos músicos más, pero esta dinámica va a ser parte del show. De hecho, tengo preparado algo aquí para nosotros. También mostrarte un poco, ¿no? De qué se trata.
No, por favor, acabas de lanzarme una carnada perfecta y yo muerdo el anzuelo y soy completamente víctima de tu estrategia. ¿Qué bueno, vamos a ver?
Vamos a ver cómo se escucha. Ajá. Por acá, ¿me escuchas?
Perfectamente.
Esto de la tecnología es... por ejemplo, vamos a hacerlo con la voz bien sencillo, vamos a seguir la conversación porque tampoco me puedo agarrar el show para mí solo. Dice pero qué rico está. Sí, pero qué rico está este show de la gente sigue gozando. Pero qué rico está algo así. Más o menos se hace.
Mira, sabes que nos acabas de grabar la presentación del programa, ¿verdad?
Ay, mi madre. Bueno, ya tú sabes, ahí te mando mi...
Sí, no, mándame
mi memo, mi PayPal. Ya te lo mando.
Bien, Renécito Avich, ya vamos a seguir conversando con él ahora. Vamos a colocar un tema, Renécito. Yo quiero que nos cuentes la historia de esta canción.
Claro,
antes
claro
de ponerla al aire. Flor de Primavera.
Échale. Bueno, mira, esto... Ayer cuando estábamos hablando con los productores, ellos estaban sorprendidos de la relación que yo tengo con Venezuela. La relación con Venezuela es personal. Mi esposa es de Barquisimeto, Venezuela.
Ajá.
Y entonces yo estoy muy cerca de la música venezolana. Me trajeron de Venezuela un 4 de Barquisimeto de Pablo Canela y yo empecé a tocarlo un poco. Yo toco el 3 cubano, que es como el hermano del 4 venezolano.
Ajá.
Entonces empecé a tocarlo y tenía esta canción ya compuesta. Y llamo a un amigo y le digo... Me encantaría tocar esta canción, grabarla con un cuatrista, pero es que admiro a tantos cuatristas que me cuesta trabajo, ¿sabes? Y también compromiso con varios de ellos. ¿Y qué tal el Pollo Brito? Me dice. Y le digo, si es el Pollo Brito, esto va a ser increíble. Y yo no conocía al Pollo. Y
cuando lo conociste te arrepentiste, ¿verdad?
Cónchale, sí. No, yo no lo conocía en persona, pero soy admirador,
claro,
de su trabajo y de lo artistazo que es.
Sí.
Y bueno, después de conocerlo en persona, de lo humilde que es, ¿verdad? Y nos conocimos, gracias a Dios, también he conocido un poco de mi música, de mi trabajo. Y bueno, ajá, fue perfecto. Lo grabamos hace un año en Miami. Y ahora está saliendo esta canción Flor de Primavera el 5 de mayo. Ya lo pueden preordenar, reservar en Spotify. Y quiero comentarte que para mí es una de las pocas veces que se ha hecho esta mixtura entre la música venezolana y la música cubana. Y lo que hizo el Pollo ahí fue candela.
O sea, que candela, esto como prácticamente es como un estreno lo que vamos a disfrutar acá.
Lo es, no. Lo que van a disfrutar ustedes definitivamente es una primicia. No, todavía esta canción no se ha escuchado, así que espero que los oyentes la aprendan como nosotros lo hemos hecho y se enamoren de ella como nosotros lo estamos.
Solo permíteme agregar algo antes de poner el tema, Renecito, y es lo siguiente.
Sí.
Agarra ahí, Enrique Santos.
Okay. ¡Ay, mi madre! Está bien.
Con ahorita, todo el cariño.
¡Ay, mi madre!
Bueno, puede ser ese hombre. Alguna hay que ganarle, Enrique, de verdad.
Está bien, estamos ganando eso.
Vamos a escucharlo. Flor de Primavera.
Si fuera abril, pensaba yo, cuando el otoño se acercaba. Pero lo que no imaginaba es que mi otoño se volviera abril. Cuando llegaras a mi vida, después de abril viene la lluvia, pero aquí sigue siendo abril. Perdón, amor, se me olvidaba que hoy es abril gracias a ti, y que florecen las gotas que brotaron de los lagrimales de un invierno gris, que calentaste con tu risa.
Maravilloso. 11 y 15 minutos. Acaban de escuchar a Renecito Avich. Hoy un temazo, Renecito.
Gracias, muchas gracias. Me alegro que te guste.
Lo disfruté un montón hasta que un señor entró a interrumpirme aquí en cabina, como habrás notado a través de la transmisión de Zoom, pero ya lo mandé a llevar preso con la policía. Renecito Avich. El tema se llama Flor de Primavera. Para las personas que lo bailaron, como lo bailamos todos aquí en cabina, junto al Pollo Brito, quiero que sepan que se tienen que esperar. ¿Hasta cuándo, Renecito?
Hasta el 5 de mayo. Ya pueden pasar por mi cuenta de Instagram, Renecito Avich, @RenecitoAvich. Y ya está disponible en el link de mi biografía. Lo pueden salvar en Spotify si tienen Spotify como streaming.
Ah, no sabía que se podía hacer eso.
Sí, cómo no. Y cuando usted quiere lanzar algo, y esto también le voy a mandar un link para que me... cuando quiera...
Pero
no,
bueno,
la gente no lo ve por la radio, pero por el link sí se ve. Cuando usted quiere lanzar un tema, varias de la, y esto también es algo que los músicos debemos de saber. Cuando queremos lanzar un tema, varias de estas compañías nos brindan pues un link para Spotify, porque, por ejemplo, este tema sale el 5 de mayo y ya las personas pueden reservarlo desde Spotify. Así que cuando sale, si el tema sale a las 4 de la mañana, a las 6 cuando se levante al trabajo, ya le avisa.
Ah, claro, claro. Oye, sí. Renécito, volviendo a la técnica que dominas para ir montando pista sobre pista, que me parece una cosa a todas luces tan complicada, pero que quienes saben hacerlo, como es tu caso, lo hacen lucir, bueno, como pan comido. ¿Qué es lo más difícil de esta técnica? O sea, ¿cuál es la forma de utilizarla y que salga bien?
Bueno, yo pienso que es el ritmo. Cuando tiene que tener en cuenta que, por ejemplo, lo voy a estipular para ponerte un ejemplo, cuando lo activas, ¿no? Cuando activas el loop, tienes que crearlo, ¿no? Entonces, el primer golpe que das es para darle grabar y el segundo que le das es para que se reproduzca y luego sigas grabando encima de eso, ¿verdad? Por ejemplo, ay, de qué rico, ya estoy desafinado, pero... Ay, de qué rico, ya estoy desafinado, pero... Ay, de qué rico, ya estoy desafinado, pero... Y entonces tienes que darle en tiempo al pedal, se dice, para que grabe. Yo pienso que eso es lo más complicado, porque excelentes músicos en todo el mundo, ¿sabes?
Sí.
Y a veces yo me imagino a un músico como Jorge Glenn haciendo esto.
Claro.
Y eso sería una locura.
Oye, pero así que yo, hay una cantante británica que se llama Imogen Heap, que ella usa mucho esta estrategia, esta técnica, perdón. Y de hecho tiene como unos guantes, ella desarrolló una ¿sabes de esto?
No.
Ella tiene como unos guantes con los que dispara ciertas grabaciones de la computadora en función a cómo mueve las manos. O sea, ella quiso complicarlo aún más. Yo a eso resumiría escupir fuego y beber un trago.
¿Verdad? No, eso no, eso, pero lo voy a buscar.
Claro.
Cuando terminemos el show, por favor, le voy a agradecer que me envíe.
Te voy a pasar ese dato porque es muy interesante.
Por favor.
Y para ti, para lo que tú haces, pues es maravilloso. Ahora, Renécito, en función al concierto que vas a dar, en el que vas a participar en el Día de las Madres, ¿cuántas piezas vas a interpretar ahí?
Bueno, vamos a tener un show, como son varios artistas, de aproximadamente, de mi parte, de una hora. Entonces, yo me imagino que ese show hagamos alrededor de 5 o 7 canciones. Okay. Las canciones en vivo depende de cómo esté el público, pero yo estoy seguro de que el público va a estar sabroso para gozar este día. Así que generalmente cuando la gente está muy activa bailando, las canciones se alargan un poco, ¿no? Entonces, yo pienso que de 5 a 7 canciones, pero tendremos más preparadas por si piden más.
Y las personas que recién se están definitivamente sumando a esta transmisión y no atraparon, ¿cómo pueden tener más información del concierto? ¿Dónde la consiguen?
Bueno, está en Ticketplay. Cuando llegan a Ticketplay, buscan concierto del Día de las Madres en el Miami Convention Center y van a ver ahí un póster con varios de los artistas, incluido un servidor que va a estar ese día allí. Este evento va a ser en el Miami Convention Center desde las 12 del día hasta las 5 de la tarde y tengo entendido que si no alcanzan entradas en Ticketplay pueden llegar hasta allí y allí también las pueden comprar en la taquilla. Y mira, es bueno mencionar también que esta primera presentación, este evento en general, se va a dar gracias a varios sponsors y entre ellos Eventum Productions es uno de las personas que ha puesto, ha trabajado bien duro. Pana también es otro de nuestros sponsors que ha hecho posible este concierto. A todos ellos, las gracias. Y bueno, estamos dándole duro para vernos allí esa tarde y pasarla lindo.
Tan necesario que es, ¿verdad? Contar con apoyos para poder seguir adelante en medio de la dificultad que ha significado, bueno, toda esta historia de la pandemia. Converso con Renécito Avich. Ya estamos de vuelta con él. Sintonizan Arriba Miami.
Las mañanas suenan mejor.
Arriba Miami.
Con Luis Chatein en Éxito 107.1.
11:28 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. Hoy día viernes. Continuamos conversando con Renécito Avich. Desde, se me escapó. ¿Dónde que estás?
Sarasota.
Sarasota. Oye, sí. No, ¿cómo está la actividad en Sarasota con el tema del COVID? Porque cuando yo fui, recuerdo que tenía una vida muy bonita en la noche, Sarasota.
Bueno, ha mejorado mucho. Las personas se van vacunando y todo va mejorando. Se va viendo la luz al final del camino.
¿Tú te vacunaste ya, Renecito?
Ya yo me vacuné.
Sí. ¿Y pasaste por el COVID o no?
No, gracias a Dios.
Ah, gracias a Dios.
Menos gracias a Dios que no.
No.
Sí, gracias a Dios.
Mira, ahora, entiendo que trabajas o has trabajado con Germán Landaeta.
Sí, señor, cómo no. Tengo el placer de trabajar con Germán Landaeta. Ajá. De hecho, con Germán vengo haciendo un trabajo desde agosto del año pasado. Yo tuve la oportunidad, además, tuvimos la oportunidad de lanzar el primer sencillo de esta serie de sencillos que estamos lanzando con el maestro Gilberto Santa Rosa.
Ajá.
Y lanzamos un tema que se titula El Pum Pum. Este sí ya está en sonando en Spotify, en todas las redes sociales. Y de ahí todo el trabajo, hemos venido haciendo un trabajo de mesa bien bonito. Y de la verdad que ha hecho sonar mi música con una calidad y una vestidura, una elegancia increíble.
Claro,
Germán, mi admiración para él.
Es un gran ingeniero de sonido venezolano. Oye, pero cuando explicaste que vengo trabajando con Germán desde agosto del año pasado, dije, es que él a veces se toma su tiempo para mezclar, en verdad. ¡Qué vergüenza!
Bueno, ojalá. A los músicos, a mí al menos me encanta tomarme mi tiempo produciendo, pero no es el caso de Germán. Las cosas que hemos hecho, yo pienso que también por la comunicación que tenemos, ¿no? Tenemos muy buena comunicación, yo pienso que muy buen equipo. Muy rápido, rápido y lindo, ¿sabes? No solamente sale rápido porque creo que le gusta la música, ¿no?
Claro, tiene la habilidad. Mira, mi primer primer comercial que yo grabé en mi vida para radio, nunca jamás, hace casi 30 años, fue en el estudio de Germán allá en Caracas.
Oye.
Lo que significa que él es mayor que yo.
¿Usted cree? Bueno, ahí sí no me meto.
Ay, podemos hacer una partida de nacimiento, pero no lo vamos a hacer ahora. Mira, cuéntame del tema con Gilberto Santa Rosa. ¿Qué tal estuvo esa dupla?
Bueno, eso fue una bendición del 2020. Yo le explicaba ayer al equipo de producción que, por cierto, quiero mandarle mi saludo y las gracias a su equipo de producción, que son muy chéveres, muy buena onda, muy profesionales.
Muchas gracias.
Sí. Gracias a ustedes. Gilberto Santa Rosa llega a El Pum Pum, que El Pum Pum es una canción que yo compuse inspirada en el ritmo changüí. El ritmo changüí es uno de los ritmos autóctonos de Cuba, de Guantánamo, de la provincia de Guantánamo de Cuba. Y lo compuse pensando en él. Tenemos un amigo en común y le dije, mira, te envío este tema para que por favor se lo hagas llegar a Gilberto. Y tal vez al maestro le guste y quién sabe. Gilberto de primera dijo, mira, yo estoy complicado, porque Gilberto lanzó un disco el año pasado de 12 temas preciosos y estaba complicado en esa situación, ¿no? Y me dijo, pero envíame el tema para escucharlo. Y cuando se lo envío, responde hacia atrás y me dice, la semana que viene lo grabamos. Y cuando me dijo eso, no, Dios. Eso es un sueño hecho realidad. Yo pienso que hay muchos artistas, sobre todo artistas latinos, que sueñan con eso. En mi caso, se me hizo realidad. Y de verdad, la gente lo ha gozado. Vienen más. Hay otros planes con este tema en el futuro. Y pienso que estas colaboraciones entre Cuba, Puerto Rico, Cuba, Venezuela, estas son cosas que a mí me hacen falta. Yo me nutro de todos estos maestros,
claro,
¿no?
Claro.
Y aprendo cada día de ellos.
Oye, pero Gilberto grabó por su lado, grabó a la distancia en un estudio aparte.
Sí, él grabó en Puerto Rico y grabó su voz allá. Quiero comentarte que el changüí es un género que no mucha gente domina. Es como, por ejemplo, que me diga el Pollo Brito, mira, mañana vamos a tocar un merengue venezolano. Eso es un problema para mí.
Ajá.
Porque el merengue venezolano tiene unos compases complicados, es un lenguaje complicado. A mí me gusta mucho y de hecho quiero tocarlo con él para que lo sepa el pollo. Pero el changüí pasa parecido con el changüí. Gilberto hizo un trabajo de mesa ahí, de estudio, y lo cantó con un sabor increíble. Eso quiere decir que en el Caribe nosotros tenemos raíces, tenemos denominadores en común que nos hacen, que nos permiten poder intercambiar esos lenguajes. Y
nos
de verdad
entendemos.
Estoy contento con esas colaboraciones.
Claro.
Como la del maestro Rafael El Pollo Brito también.
Sí.
En
el caso de Pollo Brito le tiene que haber costado un poco más porque él a veces no duerme bien y es un poco lento.
No, esa parte yo tampoco la sé. Pero quiero decirte que el Pollo también demostró mucha profesionalidad en el estudio, estudió el tema y nos sentamos con el Pollo. Sí tuve la oportunidad de ir al estudio.
Ajá.
A grabar, y también la pasamos sabroso. Después almorzamos y la pasamos excelente ese día.
Qué maravilla. ¿Te obsequió el café que está vendiendo? ¿Estaba vendiendo café ahora?
En ese momento no lo había sacado, pero por cierto, hablando de café, en octubre entonces lancé otra canción de esta serie de sencillos que se llama Café con Cariño, y estoy enamorándolo a ver si me deja. Vaya, yo no le voy a cobrar nada, yo nada más quiero que él me ponga mi musiquita ahí en lo...
Ah, claro, en su producto.
No, claro.
Mira, te voy a pasar un dato, René.
Escucha, sí, dime.
Este truco con el Pollo. A mí el Pollo, yo soy muy amigo del Pollo, aunque no parezca, de hace mucho tiempo. Y el Pollo venía acá a compartir conmigo, a conversar como estamos conversando tú y yo, pero en presencial, acá en el estudio. Y me echó una embarcada. Me llegó tarde por lo menos 15 o 20 minutos. Yo soy, pero súper terrible con el tema de la puntualidad. Entonces llegó el Pollo... Y yo no veo entrar con la cámara de seguridad. Y me apresuré y me fui a la recepción. Y le dije, no, espérate un momento, quédate ahí. Hasta aquí. Date la vuelta, vamos para tu carro, vamos a abrir. Yo te escolto, papá. Bueno, el Pollo se sintió tan mal, que se montó en el carro y me empezaba a llamar y yo trancaba. Me llamaba y yo trancaba. Como a las 2 horas le atendí. Y el Pollo, oye, un caballero, y se disculpó y por las razones que fueran, ya ni me acuerdo y tal. Pero a partir de ese momento, como gesto, tratando de congraciarse en alguna forma, me mandó café de este que él está comercializando como durante 2 meses. Entonces, para que sepas que si en algún momento tienes alguna diferencia con el Pollo, puedes sacarle café molido gratis.
Bueno, yo todavía no he tenido ninguna diferencia con él, así que yo creo que no voy a tener café por ahora.
Yo me encargaré, Renecito, yo me encargaré.
Ok, muy bien.
Bien, son las 11:35, no te preocupes, eso va a pasar. Ya estamos de vuelta con más de Renecito Avich, desde Sarasota, Florida. Sintonizan Arriba Miami.
Arriba Miami, con Luis Chatein, por Éxitos, 107.1.
11:40, estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Renecito, desde Sarasota, y aquí mismo en la Florida. Oye, te veo armado de la guitarra, Renecito.
Sí, bueno, estoy armado del 3 cubano.
Ajá, eso es un 3, míralo, ahí está.
Este es el 3 cubano, por cierto, tiene 6 cuerdas, ajá, 3 pares de cuerdas, y como le comentaba, es como un... El hermano del 4 venezolano, ¿verdad?
Ajá.
Ayer también conversando con el equipo de producción me decían, bueno, ¿qué es un 3-0? Le explicaba, el 3-0 es la persona que toca el 3 cubano, se le debería decir 3-ista,
sí,
pero en el argot popular se le dice 3-0.
Para nosotros en Venezuela, déjame explicarte una cosa, tú que estás tan rodeado tanto venezolano, para que lo guardes ahí. Para nosotros 3-0 es el resultado entre un enfrentamiento entre el Magallanes y los Leones del Caracas. 3-0.
Ah, 3-0.
Ajá.
Ay, mi madre. Pues,
es un regalo de mí para ti.
Ok. Pues, no, a los cuatristas no le dicen cuatrero porque cuatrero en Cuba es algo malo. Cuatrero es alguien que tiene malos juicios.
Ok.
Así que...
Claro, no, en el caso nuestro cuatrista.
Correcto. Y es mucho más fino, mucho más bonito. Tresista también se le dice. De hecho, en Puerto Rico me dicen el tresista Renecito Avich. Y bueno, se escucha bonito, pero en Cuba generalmente se le dice 3-0 y no tiene que ver con ningún equipo, la verdad. Pero, pero bueno, el 3 cubano definitivamente va a ser uno de los instrumentos que voy a utilizar este domingo 9 en el Miami Convention Center, en este concierto por el Día de las Madres. Y, por ejemplo, del 3 cubano me decían, bueno, ¿y qué? ¿qué se toca con el tres cubano? Y yo le decía, bueno, con el tres cubano nacieron patrones, de los patrones más importantes de la música de salsa, la música latina, el son cubano. Y Luis, yo creo que has escuchado la palabra tumbao.
Absolutamente.
Ah, un tumbao es esto. Escuchado eso.
Wow,
¿verdad?
Sí, fantástico.
Ah, pues bueno, eso va a sonar allí también ese día.
Ajá. Oye, esto, ¿tú has interpretado el 4? ¿Has tocado el 4?
Ah, sí, lo he tocado, sí, bueno, cómo no.
¿Y la grabación con el potro? Ajá, el potro. ¿Y cómo se llama el pollo?
Ah, sí. El 4 no lo tengo aquí en el estudio. Pero sí lo he tocado. ¿Sabe qué me pasa con el 4? El 4 tiene, bueno, 4 cuerdas simples. Sí. Y 3 cuerdas del 4 son la misma afinación del 3. Así que nada más le añado, tengo que pensar en la 4ª cuerda y se me hace bastante fácil tocarlo.
Ajá. A eso la me refería. ¿Qué diferencia encontrabas entre interpretar el 3 y el 4? ¿Cuál era para ti más sencillo o más complicado?
Claro. La mano derecha sí se me complica porque el 3 se toca con una plectro, se llama, con un plectro púa, le dicen pajilla, le dicen de muchas maneras. Pero el 4 se toca con la mano derecha. Algo así, ¿no? Ajá. Pero no. Cuando uno escucha a los cuatristas, dice, no, mejor sigo estudiando 3. Y bueno, ya lo hemos, lo he comentado en otras ocasiones. Yo estudié la música venezolana de los 11 años, estudié los valses del maestro Antonio Lauro.
Claro.
Y Antonio Lauro es la música de él es parte del repertorio de todas las academias clásicas del mundo. Es una música universal. Y bueno, ahora estoy más cerca de él, de esa música. De hecho, en mi Instagram he hecho varios videos de la música de Antonio Lauro y tengo muchos seguidores, la verdad, gracias a Dios, de Venezuela.
Venezolano.
Y cómo no, muchos venezolanos. Por todas las redes y espero que se sigan sumando de verdad que estoy muy cerca de la música venezolana y vienen otras colaboraciones con venezolanos que esta ha sido una sorpresa que no te la puedo dar ni a ti ni a Enrique Santos porque todavía no está confirmada. Pero bueno, vamos,
lo siento, Enrique, de nuevo. Mira, Renecito, pues te esperamos acá en Miami y oye, de ser posible, nos encantará contar con tu compañía también en el programa de televisión en Mega TV.
Por favor, yo voy a estar en Miami ese fin de semana, así que lo coordinamos. A mí me encantará, voy a estar varios días ya.
Feliz a la vida.
Muchas gracias.
No,
gracias,
por favor.
Luis.
Encantado, Renecito, y te mando un fuerte abrazo a ti y a tu familia y bueno, Miami igualmente. Te espera. El concierto va a ser el día domingo 9 de mayo en el Miami Convention Center.
De 12 a 5 de la tarde. Taquillas disponibles en Ticketplay y si no, la pueden adquirir ahí mismo en el Miami Convention Center.
Genial. Gracias. Gran abrazo. Cuídate mucho. Bien.
Venga.
A Sara Sota va ese fuerte abrazo. Son ya las 11:44. Nosotros despedimos por el día de hoy. Una vez más, envueltos en la felicidad que representa para las personas de fe, especialmente para todos los venezolanos repartidos en el mundo entero. La beatificación del doctor José Gregorio Hernández. Ya será hasta el lunes.